jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, de Andrea Merenson, de Raquel Gorosito, de Martín Wurich y de todos ustedes que están del otro lado, escuchando. Bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a estar escuchando música de todo tipo. Vamos a estar escuchando a Oscar Peterson, a Lyle Mays. Vamos a estar escuchando Frank Sinatra, un poco de Freddie Mercury con Montserrat Caballé. Así que vamos a tener un poco de todo, un poco, como siempre, de distintos géneros. Y también vamos a estar hablando acerca de literatura, pero más que nada vamos a estar hablando de un tema central, que es el amor, la amistad, y de cómo aparecen estos temas en la literatura, cómo se relacionan con la música. Obviamente temas increíblemente grandes, ¿no? Como para llenar en una hora de programa. Y además, ¿quién soy yo para hablar de estos temas, ¿no? Para decir alguna palabra interesante acerca de esto. Y es por eso que vamos a estar escuchando la palabra de Borges, quien ya es un invitado recurrente en el programa, pero también vamos a estar comparándolo con lo que comenta Eduardo Galeano, con lo que dice Julio Cortázar, y quizás tenemos algún que otro filósofo también rondando por allí, y además tenemos una filosofía y una literatura muy muy importante que no se maneja con palabras, y es justamente la música, que muchas veces habla más acerca del amor y la amistad que cualquier oración inteligente, cualquier intercalación de palabras arbitraria hecha por algún filósofo que algo sabe del tema. Es por eso que vamos a estar intercalando palabras con notas, con silencios. Y para empezar, quería empezar con una figura que para mí es una de las figuras más importantes en la historia con respecto al tema del amor y la amistad. Y estoy hablando de la luna. La misma luna que aparece en versos de Shakespeare, en mitología griega y también, por qué no, en muchas músicas. Y es por eso que vamos a escuchar Fly Me to the Moon, Llévame a la Luna, pero esta vez vamos a escuchar no la famosa versión de Frank Sinatra o de tantos otros, sino una versión quizás menos conocida, pero igualmente interesante, por el trío de Oscar Peterson. Thank you. Acabamos de escuchar Fly Me to the Moon por el trío de Oscar Peterson.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido y como dijimos al comienzo del programa, vamos a estar escuchando la voz de Eduardo Galeano, el conocido escritor uruguayo, hablando acerca del amor.
¿De dónde nace el amor? Primero, si lo ha conocido.
¿El amor? Y alguna idea tengo. Me han contado algunos amigos que conocen el tema. Yo la verdad es que de eso no te puedo hablar mucho porque lo he practicado solo besando estampitas en mi infancia católica. Pero después ya no.
¿Qué busca el amor? ¿De qué nace? ¿Qué busca?
El amor, supongo que el amor entre la pareja.
Sí, claro.
Que puede ser hombre-hombre. Claro, ahora claro. Por fin se empieza a aceptar eso, mujer-mujer.
No. ¿Y cuál es el principal enemigo, mujer, usted que tiene experiencia del amor?
Yo creo que es la necesidad de no terminar en uno mismo, ¿verdad? En esta necesidad humana de ser dos. Y yo creo que esta necesidad de ser, de que dos sean uno, de que uno más uno dé como resultado uno. Esta necesidad, que es un hambre imposible de saciar, ¿verdad?, es la que nos conduce a buscar y a encontrar muchas veces el amor en pareja. Pero claro, el amor en pareja, ahí es donde uno descubre que en realidad esta idea de que uno más uno es uno nace de que uno quiere que el otro sea como uno. O sea, que es una estúpida proyección machista de la forma más repulsiva de la propiedad privada, que es la propiedad privada de las personas. Que en realidad, una buena relación de pareja es cuando uno más uno da dos. Y cada uno de los dos tiene igualdad de derechos.
Claro, pero es muy raro que la llamen esposa, ¿verdad?
Sí, por algo será. Sí. La atada, la prisionera.
Prisionera.
Sí. Y esposo, ¿verdad? También. Esposo también está atado. O sea, se vive el vínculo conyugal en realidad como una prisión. El lenguaje lo delata.
Pero todas las parejas a lo largo de la historia han fracasado, ¿no? ¿Hay alguna fórmula que podría funcionar mejor?
Ah, yo no sé. Yo no tengo fórmula. Sé que el amor, cuando es verdadero, nace y muere continuamente. Y que se transfigura, y vale, que cambia, y que no cesa de cambiar, como todo lo que está de veras vivo, ¿verdad?
¿Pero no es más fuente de sufrimiento que de felicidad el amor?
A veces de dolores insoportables y a veces de felicidad, de alegrías altísimas. Sí, todo mezclado. Todo viene mezcladito en este mundo. Esta idea de que vos podés ser feliz. Dices, soy feliz, sí. Es un mentiroso, un cara dura. ¿Cómo alguien va a ser feliz? Feliz a veces. Claro, si tienes esa suerte.
Ah, eso es lo que decía el actor Fernán Gómez cuando le preguntaban, pues si era, si es usted feliz, dice, feliz yo, pero ¿por quién me ha tomado usted?
Eso es muy bueno.
Bueno, escuchábamos recién a Eduardo Galeano hablando acerca del amor, con frases tan buenas como «Feliz yo, ¿por quién me ha tomado usted?», que además de su ingenio y de ser muy divertida, tiene un trasfondo muy importante, ¿no?, acerca de lo que justamente decía Galeano, de que en la vida viene todo mezclado. Y también, no solo eso, sino que hablaba acerca del hecho de que esposo y esposa, ya desde el nombre parece que están encarcelados, y habla acerca de que uno más uno en una pareja debe dar dos, y también habla un poco acerca de la propiedad privada de las personas. Bueno, un montón de temas toca Eduardo Galeano en este fragmento que acabamos de escuchar. Y a continuación, vamos a ver qué tiene para decirnos Frank Sinatra con la canción titulada Soy un tonto, al quererte. Acabamos de escuchar I'm a Fool to Want You por Frank Sinatra. Bueno, ya que venimos con los escritores, qué mejor que escuchar a un escritor argentino, en este caso a Julio Cortázar, hablando acerca de su relación con la soledad, con la amistad, y cómo también influye un poco en su literatura, en su forma de ser y de escribir.
Eras ya un solitario en los primeros años, has tenido fama de tener una juventud muy solitaria y de haber seguido siempre, en cierto modo, haber seguido siendo siempre un solitario. Un solitario deseoso de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avezado a tu soledad. Sí. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás o no de acuerdo con esa teoría?
¿Sí? Sí, mira, sí. Me da un poco de tristeza tener que contestarla porque evidentemente hay un... Yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi primera juventud, mi adolescencia en mi primera juventud. Y luego ya aquí, viviendo en Europa, por otros motivos que ya tocan la historia y de los cuales supongo que hablaremos después si tú quieres, pues entonces digamos que descubrí a mi prójimo. Es decir, que en ese momento lo que yo reivindicaba un poco como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Y entonces, actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho darme no es totalmente inútil, que puede en algún plano tener algún sentido, haciendo eso y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación.
Un enfrentamiento permanente.
Hay un enfrentamiento, y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído: hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? ¿Me comprendes?
A veces Mr. Hyde tiene razón también.
Bueno, yo pienso que sí. En todo caso, Mr. Hyde es mucho más responsable de todo eso que Dr. Jekyll. Dr. Jekyll ha hecho otras cosas.
En esos años, entonces, los amigos son pocos, en la escuelita, después en los estudios primarios, en el bachillerato, en la carrera de magisterio, en el profesorado.
Sí, los amigos fueron pocos, pero buenos. Bueno, yo eso creo que es un principio que toda persona sensata elige automáticamente, no soy ninguna excepción, o sea que frente a esa gente que llama amigo a cualquiera, tengo muchos amigos. En el momento de saber quiénes son esos muchos amigos, se descubre que no hay tantos. Es decir, que desde niño yo preferí tener dos o tres compañeros con quienes me sentía en un nivel fraternal, como con plena confianza para lo bueno y para lo malo. Y luego los demás, bueno, eran los compañeros así de trabajo, de juego. Y eso se continuó durante la adolescencia. Tuve muy pocos y maravillosos amigos, algunos de los cuales siguen siendo mis amigos, incluso algunos han venido a Europa y están ahí.
Bueno, ¿quién diría que sonaría en Radio Nacional Clásica Roberto Carlos junto a Julio Cortázar, ¿no? Una cosa insólita, una cosa que parece completamente ficticia. Y es por eso que vamos a escuchar Ficticia, Fictionary, por Lyle Mays.
Thank you.
Acabamos de escuchar Fictionary por Lyle Mays.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com. y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, @s-consentido. Instagram, sonido.consentido.
Bueno, recién escuchábamos una pieza de Lyle Mays, el pianista estadounidense que además es parte del grupo de Pat Metheny. Y previo a eso estábamos escuchando a Julio Cortázar hablando acerca de la soledad, de la amistad, del amor. Y previo a eso escuchábamos a Eduardo Galeano hablando acerca del amor. Y es por eso que siguiendo esta tradición de apenas 20 minutos que va de programa, vamos a escuchar a continuación a Borges hablando acerca del amor.
Es que la amistad este no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación.
Una de las
cosas... El amor no, el amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, digamos, 3 o 4 veces al año. Y a otros ya no los veo porque se han muerto ya. Por ejemplo, te veo y Casares, nos veremos quizá 4 o 5 veces al año y somos íntimos amigos.
Tuvo un tiempo en que se veían más a menudo.
Bueno, cuando colaborábamos juntos.
Claro.
Peirú, quizá uno de mis mejores amigos, bueno, se casó y se olvidó decirme que se había casado. Porque como hablábamos de temas generales y era muy tímido también, le pasé, bueno, contar algo personal o una impertinencia, ¿no? que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia.
Cuando...
El amor no, el amor, bueno, si no es una confidencia, uno ya lo siente como una traición.
Bueno, aquí Borges no solo habla acerca del amor, sino que habla mucho acerca de la amistad, y él hace una distinción muy importante, y es que dice que el amor necesita frecuencia porque tiene ansiedades, inseguridades, dependencias en algún sentido. Pero por otro lado, la amistad no necesita necesariamente frecuencia, que uno puede no ver a la otra persona por mucho tiempo y seguir siendo íntimos amigos. Y yendo a la literatura de Borges, el amor es algo que siempre está presente, incluso cuando parece que hay temas más importantes como el absoluto, el infinito, los laberintos, la idea de inmortalidad, todos temas que toca Borges, pero nunca deja de lado el aspecto más humano, justamente, el aspecto de las ansiedades, de los temores, de las envidias. Es una cosa muy borgiana, justamente, que el todo esté en una casucha en medio de Buenos Aires, o que el sentido de la vida esté en un granito de arena, allá por el Mediterráneo, o cuestiones así, que parece que en algún punto escribiese de una forma absurda, de alguna forma refleja también el absurdo del universo. Y es por eso que quería poner como ejemplo un cuento del cual ya hablamos bastante en este programa, y estoy hablando acerca de El Aleph, en donde el protagonista ve el infinito, ve todo visto desde todas las perspectivas posibles, todas las posibilidades, ve lo más diminuto, lo más grande, a él mismo muerto, a un mundo sin él, y sin embargo, el cuento no termina con el personaje reflexionando sobre lo que vio. No termina con la pregunta de qué hacer luego de haber visto el todo, o cuestiones más metafísicas incluso, sino que termina de una forma muy particular, que Borges desliza como si nada. El personaje sigue pensando en Beatriz, en su amor. Él vio el todo, pero a él le importa seducir a Beatriz. Le vio la cara a Dios, al absoluto, pero él solo quiere ver la cara de Beatriz. ¿Qué le importa la cara de Dios? En el fondo, el Aleph es un cuento de amor. Y es en el último párrafo del cuento en donde esto queda muy claro. Dice así: ¿existe ese Aleph en lo íntimo de una piedra? ¿Lo he visto yo, Borges, cuando vi todas las cosas y lo he olvidado? Nuestra mente es porosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz. Es decir, que lo que a él le importa no es olvidar el todo, sino olvidarla a ella, a su amor. Acabamos de escuchar Todo lo que sos, All the Things You Are, por el trío de Oscar Peterson. Bueno, recién escuchábamos Todo lo que sos, por el trío de Oscar Peterson, o como diría Borges, El Aleph que sos. Y antes de continuar, quería leer algunos fragmentos de Scalabrini Ortiz, de El hombre que está solo y espera. Y, por ejemplo, hablando de la amistad, Scalabrini Ortiz decía que en la amistad porteña, para perdurar, esa simpatía necesita parcelarse en diálogos. Dice que quien quiere hacerse amigo de un otro no emplea frases categóricas, sino que el que busca amistad no dice sus opiniones cuando son desfavorablemente recibidas, sino que en todo caso las dice sin concederles importancia, sino dispuesto a rectificarse, listo para retirarlas provisoriamente. Dice frases como «le confieso que la política me tiene un poco harto» y listo, se pasa a otra cosa. Él dice que la amistad porteña no tiene intereses materiales o interés de tener siquiera la misma opinión en muchos temas, sino que simplemente tiene que ver con una cuestión sentimental. Él dice que la amistad porteña tiene ternuras de madre. Y con respecto al amor, él habla acerca de la mirada del porteño, acerca del piropo, y justamente dice que el piropo del hombre porteño es su mirada. Pero que en donde realmente se expresa cierta fragilidad, cierta ternura del amor, es en el tango. Dice así: una música lastimada y sencilla traduce esa admiración de resignada expectativa. Es la música del tango. Y unas palabras superpuestas procuran fingirle una torpeza o una cavilación ajena a ella. Son las letras de los tangos. La música dice las amarguras de todos los porteños. La letra, la de unos pocos, en que los demás se justifican. Fíjense que lo que está diciendo es que en las letras de los tangos se procura cierta torpeza fingida, como tratando de no declarar del todo esa ternura, ese amor, justamente por cierta vergüenza, pero que escondido detrás de esa torpeza y de quizás historias que parecen no tener mucho trasfondo, no tener mucha metafísica detrás, en realidad es allí en donde reside una pequeña semilla de verdad del sentimiento porteño. Acabamos de escuchar A Fuego Lento de Horacio Salgán, interpretado por Dudamel y la Filarmónica de Berlín. Bueno, a continuación quería leer algunos de los mensajes que nos llegaron a las distintas redes de Sonido Consentido, entre las cuales se encuentra nuestro Instagram, sonido.consentido, nuestro Twitter, s-consentido, también nuestro TikTok, Sonido Consentido, y también nuestro mail, consentido.clásica@gmail.com, y nuestro Facebook, Sonido Consentido. Bueno, son muchísimas redes que ya tenemos del programa, y en todas ellas nos llegan muchísimos mensajes por semana, así que hemos tenido que seleccionar algunos para luego ir diciendo los otros en distintos programas. En este caso quería leer el de Juan Manuel Saoane, que nos dice que nuestros programas son muy constructivos, edificantes y estimulantes, pero tiene una pequeña queja acerca del programa de la salsa, y dice que la única salsa que existe es la salsa de tomates. Lo otro es el nombre que un productor discográfico le puso a una compilación de ritmos afrocubano-latinoamericanos, todo mezclado como en una salsa o ensalada primavera. Así que bueno, creo que lo dijo con todas las palabras exactas, justamente tiene razón, hay que hablar con las palabras justas, hay que decir si son sones, rumbas, cumbias, es decir, hay que decir realmente los ingredientes que tiene esa música y no decir simplemente que es una salsa. Por otro lado, Carlos Alberto nos escribe: muy buena la entrevista a Tomás Heredia, un pibe con mucho potencial, se nota que le dedicó mucho tiempo a la música. Y también Juan de Zárate dice: muy bueno el programa sobre el instrumento Ondas Martenó, un instrumento que no conocía y que me hizo acordar mucho a un sonido de cuerdas mezclado con voces, y me sorprende que sea tan poco conocido. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron mandando mensajes, a todos los que no llegué a leer, voy a seguir leyendo en las próximas emisiones de Sonido Consentido, todos los jueves a las 22 horas, y nuevamente les quería recordar que escuchen el programa que sale los miércoles a las 12 del mediodía y los sábados a las 11 de la mañana por esta misma radio llamado Clásicos Desatados, conducido por Jessica Feinsold, pero nuestro programa ya se está terminando, y es por eso que también quiero agradecer nuevamente a Radio Nacional Clásica, a Martí Bulich, a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson. Seguiremos en las próximas semanas explorando los temas que empezamos a tocar el día de hoy, seguiremos leyendo a Scalabrini Ortiz, a Borges, a Julio Cortázar, a Eduardo Galeano. Muchísimos temas tocamos el día de hoy, por más de que hubo algunos temas transversales como la amistad, el amor y cómo se refleja esto en distintas músicas, en literaturas, autores, y escuchamos también distintos géneros musicales, como por ejemplo tango. Ya al final del programa escuchamos algo de jazz y de música clásica. Pero bueno, si quieren ustedes agregar algo a todo lo que estuvimos diciendo el día de hoy, escríbanos a nuestras redes. Y yo, por mi parte, sin nada más para decir, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.